Mall y estás escuchando Expresión Hip Hop.
DJ Flowmaker.
Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop. Expresión Hip Hop.
Y así es como se unen dos poderes, el Arma X con sus rimas de adamantio y el berserker Kenny Wright. Manipulando la fuerza del rayo logra escuchar un sample que solo una persona pudo diggear, el Grandmaster Beatmaker. Cuidado, Hypno Records, van por ti.
Que Hypno se entero el contrato, que se mama un bicho, que tiren pa'lante, mande sus alicates. Si cojones no tiene, MC's for hire. Se entierra esos rifles. Omar X, no Alambert, cabrones.
Kenny Wright.
Enrique Hypno.
MC's for hire. Bueno, ya saben lo que la historia cuenta. La vuelta completa, cómo llegó la adamantium a mis letras. De cómo las jevas dejamos contentas. Aunque no lo crean, nuestra letra está en renta. No es que yo me vende, es que hay que pagar la renta. Estamos al servicio del que no pueda. Si el abusador intenta y violenta, sacamos la 40 pachurrado como embollado en lenta. Tenemos todo tipo de herramientas, metáforas y peines de 30, patrones exactos y metros de escopeta. Despertamos a tiro a la masa soñolienta, jamás pagamos renta interna. Nuestra empresa exenta, que le pague planilla el diablo en patineta. Suplimos verdadera letra a la masa sedienta. Vamos a ver qué inventan, Hypno los duerme con promesa. Era fraudulenta. Sus vecinos son humanos, son placenta. Idiotas que hablan, pero no han visto nada de cerca. Fake prende y billetes de imprenta. Idiotas sin saber que son parte de la agenda. Barriga grasienta, llena con trampas fraudulentas. No se dan cuenta por la jumeta. Van llorando donde la asistenta. Con risa descontenta cuando ven su regalía mugrienta. Por eso no creemos en cuanto se inicienta. Y si la paga es buena, apoyamos causas buenas. Somos los que bregan la vestimenta. Rima, pruebe balas y gas pimienta. Le tira a Kenny Ray pa' que se curen esta. Mató un monstruo y solo dejó la osamenta. Duró lo que dura el sol, un bombón de menta. Ya me dijo que su hacha está hambrienta. El Sifo High matando más cantantes que en los años 90. Te llevamos a Nirvana con escopeta en la cabeza. Pasto bueno y libreta en la mesa. Moña gruesa y corta por si no nos coge de sorpresa. Ese combo son una jodida princesa. Y no se pinte santo, madre Teresa. Sabotean la música buena debajo de la mesa. Pa' colmo borró los NPC de la faz de la tierra. Gran Master tiene la última de ella. Y no viene por ella que me raspa una de frangüesa. Tumbo cabeza, puteza, revolución francesa. Rifle nuevo, conexión libanesa. A rico me lo como como una hamburguesa. Signo de Jordan en tu cabeza dejo impresa. La perra ladra, ya vuelve a su presa. Cargo ya a punto para explotar la Hypno y su cantante fresa. Entro primero, pum pa' la cabeza. El otro se dio en la cadera brincando la verja. Son brutos en su naturaleza. Vivo en Levi, pero mi casa es una fortaleza. Chequea mi destreza, quemando piernas. Hago limpieza con mi pieza. Huyen pa' la maleza, partida fea. Bota más espuma que una jodida cerveza. Afilada nuestra destreza. Roncan pa' dar reversa, alicate en trenza. Dile a Hypno que esto solo comienza. Con Grandmaster la inventa, déjale su máquina quieta. No te dirán es por soda, por tanta galleta. Cabrón.
Ya lo cabrón, pero déjame uno, puñeta.
Galleta limpia, puñeta.
Mira,
tírale Kenny.
Dejé el training y las Valkyries cuando escuché el cuerno. Ese wave es del Grandmaster. El problema es serio, un mal que lo que no te veo hace tiempo. Moody me contó que te le escapaste al gobierno. Arranqué pa' acá desde que recibí el pago. No lo hago por el money, hay money en lo que hago. Ponme al día, ¿a quién hay que arrancarle la cabeza? El dios de la rima va a enseñarle de destreza. Quieren la máquina, van a tener que matarnos. No somos pobres, no pueden firmarnos pa' callarnos. Mikey Hacha, porque detesto alicate. Umar X, Runkin Ray, experto en combate. Lo que hay es tiro y bofetá, tiro hay de más. Tipo, ¿dónde vas? Te vas vivo con el boss. Dile a Hypno que estamos puestos para el problema. Antes de irte, mi hacha te va a ser un emblema. Si yo te indigno en tu chola, escrito en sangre. Que envíe más alicate, que mi hacha tiene hambre. En C4 Higher, recuerda el nombre de esta alianza. Avanza si no quieres un hachazo en la panza. En C4 Higher.
Ese cabrón quieto. Deja lo que yo quiero que vaya allá donde Hypno y le diga la que hay.
Ahí. Bueno, pues vamos a empezar esto. Estamos hoy aquí con Umar X. Como dije al principio, un gran MC, un gran productor que viene ahora en octubre con algo nuevo que todo el mundo lo está esperando súper brutal. MC's for Hire. Umar, háblame de todo ese plan.
Mira,
Ya entré, pa. Tengo que irnos como 2 años para atrás. Vamos, no, ya sería ni explícito. Pero ya yo he empezado con las ilustraciones. No sé qué, ni me tiró un mensaje como a 11:30 p.m. por WhatsApp. Cabrón, vamos a hacer algo que nadie ha hecho. Nadie ha hecho esta jodienda, nadie. Yo, carajo, suelta. Entonces me dice, vamos a hacer geek rap. ¿Entiendes? Para el que no entiende el geek, pues somos los que nos gusta esta pendeja de los cómics, de las películas, de lo que cool. Hay un par de gente que han hecho eso. En español conozco, de verdad. Si se ha hecho, pues. Menos que tiene que haber alguien con referencia y cosas. Pero en rap en inglés sí había hecho cosas parecidas en cuestión de los intros, Prince Paul, trabajó mucho eso. Tanto de ser el cómic que iba con los intros del tape. También él hizo Prison on Thieves, que era una historia completa. Y lo en sí tenía un personaje. Cookiefer, hay que venir a Alma. Que sí, Everlast era el guardia, el de House of Fame.
Ajá.
Entonces, nosotros decidimos, pues, entonces hacerlo. El plan era hacer el IP con una historia, ya. ¿Me entiendes? Entonces, yo me puse pie. El lunes prendo la computadora. Hice un cover. El cover. No es exacto, pero es casi el cover que tenemos. Eso se hizo hace como acá, para 2 años.
Wow.
No sabía nada, ¿me entiendes? Porque éramos nosotros acá maquineando y íbamos haciendo el muñeco poco a poco. Hicimos mucho brainstorming y eventualmente pues salió la idea. Mira, yo quería hacer como el CD de Snoop Dogg.
El Doggy Style.
Los chamacos ahora no compran CD, ¿verdad? Pero ese CD venía con un cómic adentro.
Ok.
Snoop Dogg y qué sé yo, y capeado y los cuales se tiraban y qué sé yo, bla, bla.
Lo recuerdo.
Esa era la idea.
Uh-huh.
Entonces, cuando salga el cómic, lo vas a ver que no es como el cómic tradicional, que es rectangular, sino que es cuadrado, porque mi idea principal era hacerlo como el insert del CD.
Oh, ok, entonces, ok.
El cómic iba a ser el insert del CD. Una cosa bien cortita, 4 páginas. Pero bueno, emocionamos y seguimos. Y ahora mismo tiene 16 páginas. Con portada y contraportada, tiene 16 páginas.
¡Wow! ¡Qué buena mega historia!
Entonces va contando lo que nosotros grabamos, la historia que nosotros grabamos. En el cómic y música van de la mano, que ahí está el detalle, que ahí no sé, está todo Starface, hay muchos conceptos, el mismo MF Doom trabajó cosas parecidas, pero hacer un disco o una historia y que hacerle un cómic que vaya de la mano, pues hasta donde yo sé no se ha hecho. Y si alguien nos da luz, ¿verdad?
Exacto, ahí no pueden dar luz. Ahí no pueden decir si en el rap en español se ha hecho eso. Yo no lo he visto hasta el momento, que en realidad pues no sabría decirte. Pero ahí Tito Jan está diciendo que el disco de La Soul Is Dead también tenía, era así también. El de De La Soul. Pero por lo menos el rap en español no sé.
Pero De La Soul Is Dead tenía la historia, o sea. Porque acuérdate, si fue ahí, es un hilo, una historia, ¿me entiendes?
Y la historia, o sea, del cómic va con las canciones, va acorde a las canciones.
Sí, el disco completo es storytelling, completo, storytelling. Y verdad, tú vas a estar los punchlines, obvio, y el ego trip de que es lo fuerte de Kenny y yo, escribir barra para darnos pata en el pecho, ¿me entiendes? Pero están también, ¿me entiendes? Está lo que tú estás acostumbrado de Omar X y de Kenny Wright, pero esta vez es una historia que estamos contando. La película de Omar X y Runkin Wright.
Entonces, la producción es completa tuya, hay participación de otras personas. Cuéntame la producción completa.
Son los beats míos, son 6 tracks, son 6 canciones. Y los ritmos son míos. Esto, yo grabé mis partes acá en mi cueva y lo de Kenny se grabó y Ébano hace un personaje. El Grandmaster, pues él hace ese personaje eso se grabó en Los Hijos de Pablo. Está allá en la cueva, okay. Mandrín.
Ajá.
Entonces, pero los beats y la mezcla, y pues tú sabes, Cuca Gómez. Esto grabamos y yo mezclé, los beats son míos, el arte es mía. A mí no me gusta porque dice,
ya está diciendo que lo hace todo.
Mucha gente poco aprieta.
Poco aprieta, exacto.
A veces se puede hacer, hay veces que no, hay gente que se cree que puede hacerlo. Y esto toma tiempo, esto no es de un día para otro. Ah, pues mira, instalé Photoshop y ya yo diseño, y puse Pro Tools y ya yo sé grabar. Es el primer paso. Uh-huh. De años que tú vas a tener que estar ahí, mira, practicando y dándole encima para coger los cues, igual que rapier, la misma cosa. Editar, sí. Grabar, esto tú tienes que practicarlo como cualquier excusa.
¿Y cómo es todo ese proceso creativo, verdad? ¿Cómo tú te posicionas o cómo tú te alistas, verdad? Porque, por ejemplo, me estás diciendo que MCs for Hire es un storytelling completo. Entonces tú bregas, sí, el cómic, el arte, bregas los beats, bregas la mezcla, ¿sabes? Tus letras también, cuadrar con las letras de Kenny, los personajes. Entonces, ¿cómo puedes hacer? O sea, eso te sale de una, tú primero haces una cosa y después otra, o ya lo vas en tu mente procesando.
Vamos poco a poco, porque yo te soy sincero, de primera a primera yo le tenía unas letras, pero no llevaba un hilo. Y yo borré todo eso, lo boté. Y volví a escribir. Yo le puedo preguntar a Kenny. Y usé esa, no es que no usé esa letra, porque lo usé para otras cosas. Pero me senté y pegué a escribirlo. ¿Qué pasa? Yo hago mucho draft. Me gusta mucho grabarme el teléfono. Aprovecho esta herramienta que uno tiene. No tiene que grabarte en el estudio. Grábate en el teléfono. ¿Me entiendes? Lo primero que hicimos es cogimos los beats. Teníamos unos beats. No sabíamos exactamente para qué era cada cosa, pero teníamos un folder con beat, más como 10 beats, para que a Kenny le gustaban y a mí también. Y por ahí uno arranca, por ahí uno empieza, este beat está bueno para este, para lo otro, y vienen ideas. Ah, mira, la historia va a ser esta, va a ser la otra. Entonces, en cierta forma, es una historia bien básica. Y esto es una cosa, mira, la gente no se da cuenta que las películas que ven todos los días, se crean, son películas nuevas en cuestión de historia. Y todas las historias son la misma cosa. Es Shakespeare. Son todos los libros de Shakespeare. O libros clásicos de la literatura. Entonces los adaptan, cambian el personaje, cambian el setting, el sitio donde pasa. Y la época. Y ya, y tienes una película nueva.
Entonces, exacto.
Yo me senté y de hecho yo puse un status. Y yo dije, si nosotros como MC, ¿cuál es nuestro enemigo número uno? ¿Me entiendes? ¿Quién es el que siempre nos jode? Termina jodiendo, porque es la industria. El que no entiende que esto es arte y tiene otra ala, el pájaro. Tú tienes que coger las dos alas, no una nada más, que es la que hace chavo. Tienes que coger el ala que hace chavo y el ala que produce arte y le da la comunidad. Entonces, siempre el cupo, ¿cuál es la historia de terror de siempre de los MC? Ah, firmé con fulano y me engavetó.
Y me
otro y me copió las canciones. Y sí, siempre es como que, y no es acá nosotros, usted chequea un rapero de cualquier sitio. Siempre está molesto con el establishment, quitándole lo que le toca. ¿Entiendes?
Uh-huh. Uh-huh.
Y me rapero americano, le deposita un montón de Andre 3000 dice esto, record companies are like pimps, treating rappers like hoes, ¿entiendes? Siempre está esa queja. Dije, vámonos por ahí. Entonces, me inventamos este mambo de Himno Record. ¿entiendes? Oh. Similar a la Hydra de las películas de Marvel.
Ajá.
Eso es lo que tienen que tener bien claro. Yo soy bien Marvel. Yo soy súper fan de Marvel. Antes de las peliculitas y eso, cuando Marvel se estaba yendo a quiebra, yo le estaba comprando los cómics en los 90. Pues yo iba a mi Timberland Heavy, me compraba un par de cassettes ahí en Spec. Y me paraba en la tienda de cómics y me llevaba 4 X-Men de Life. Pero tú me entiendes, esa época no era cool. Eso era de...
Ajá, no. Sí, entonces, eso era de charro. Eso era de...
Llegar a casa, así un motito, va, y a leer la Life. Y a escuchar la Ice Cube, un cabrón de estos en los audífonos. De hecho, yo apoyo mucho a Deadpool. A mí me gusta mucho Deadpool porque el cabrón, lo que veía de Gangster Rap, tú lees los libros viejos y el cinta que comen, las canciones de los Ghetto Boys, ahora lo ponen con la suave, porque es cine y mierda, pero las canciones, él matando gente y con los headphones con Gangster Rap de Ghetto Boys.
qué brutal.
Mucha gente pensaba, y vamos, yo te voy a decir, yo empezando a rapear, gente que con la que yo rapeaba, ah, no haga referencia de eso, que la gente no entiende. Entonces, yo seguí escuchando música y decía, no me venga con miedo, que referencia y demás de rap en inglés, ¿entiendes? Punisher. Big Pun.
Big Pun, exacto.
Sigue por ahí buscando, de MF Doom, esto, son referencias del cómic.
Y eso mismito te iba a preguntar. Ahora, pues sí, hay un... Se puede decir que, como tú estás diciendo, ya no te tienes que esconder si te gustan los cómics y eso. ¿Ha habido... La aceptación es bien diferente ahora en las letras, y tú crees que hay un... La gente entiende más que quizás antes, cuando tú hacías esa referencia, y la gente como que no sé de qué te está hablando? O que decían, esto es lo que está hablando Muñequito.
Exacto. Es la... Vamos, te voy a poner un ejemplo fuera de lo que yo hago. Yo no veo Dragon Ball Z. Yo no lo veo. Yo sé, veo Parly. Yo no tengo ningún problema. Está cool, pero yo no soy seguidor, fan de Dragon Ball Z. Pero mira cómo está metido en las generaciones nuevas. Todo el mundo cita a Goku y al otro, y a Gohan y al otro, a Broly. Y por alguna razón, ahí. Broly le encanta a los raperos. Es como que no sé qué hizo Broly. Ustedes oriéntenme.
Oye, ahora que tú dices Broly, ya soltaron la lista.
Se llama Broly.
Eso es lo que te iba a decir. Soltó la lista de la regional de Estados Unidos, donde ya él se iba a estar representando, y otro de Puerto Rico que cogieron fue a Broly. Se llama Broly.
Bueno, a fuego.
Y a las 11.
Felicitamos.
Sí, no. Ojalá y que llegue lejos, ¿verdad? Que bueno que se le dio. A las 11 de la noche, Tito Jan TV, el programa que no es programa, pero te echaba el programa, él va a estar hablando de esa lista, por eso no voy a decir mucho, porque él va a estar hablando de esa lista y va a estar pues opinando a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, lo va a poder ver. Pero es lo que tú dices, el muchachito se llama Majin Broly. Entonces, en el freestyle hay mucha referencia a Dragon Ball. Yo tampoco veo Dragon Ball, pero he aprendido. Sí, he tenido que aprender cosas, porque hay veces referencias que se me van porque no sé de qué están hablando y tengo que estar preguntando.
Exacto. Pero es bien importante, si tú vas a la raíz de lo que es hip hop, el hip hop siempre usa la referencia del media, ¿no? desde el principio. ¿Qué era lo primero que me había pintado un grafitero? Buscaba un Donald Duck, un Mickey, y le ponía una tenis Adidas y le ponía un boombox y una gafa y bla, bla, bla. Lo flipeaba. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos los beats, cogemos una canción que a lo mejor tú no la vas a escuchar en el tapón, pero yo pico un pedacito y le pongo drum y la flipeé, y tú sí la vas a poner ahí en el carro y la vas a fuestear. El mismo loop. Pues puse unos drums y un bajo.
Exacto.
¿Atiendes?
Sí.
En cuestión del arte también está, y volvemos, los nombres, esto, lo que hizo Wu-Tang Clan con la película de Kung Fu. Yo no sé, y la serie lo pusieron como que se encontró como que con un lote de películas a peso, whatever. Pero, mierda, no sé, tú eres más chamaquito que yo, pero por lo menos en mi época, todas las noches, a las 9, daban Kung Fu Theater en el canal 13. Y esas eran películas de Kung Fu por ir para abajo, ¿me entiendes? Mucha mierda que él samplió, ya uno la había visto, y en Nueva York vendían esas películas en todos lados pirateadas.
Qué brutal, qué brutal.
Entonces él adaptó eso, el viaje este del Wu-Tang y PTJ, y lo metió a la música de él, ¿entiendes? Que vamos, el mismo Ghostface Killah, después era Tony Stark, Iron Man.
Exacto.
Sí, siempre. Quitó la máscara y whatever, y como soy rich, I'm rich like Tony Stark, y se fue ese viaje.
Y eso es lo más brutal, que eso fue una época. Uh-huh. Dime.
Toda la lucha libre, que cada luchador tiene un gimmick. Pues de eso se trata esto, ¿me entiendes?
Uh-huh. Y no, y volviendo a lo que estamos hablando ahorita, eso fue una época, o sea, yo me acuerdo cuando era chamaquito, Wu-Tang, yo lo veía muy, muy hardcore, ¿me entiendes? Era como que, ya entre esta gente esto es muy, muy hardcoreoso, ¿verdad? Pues yo vengo de la época de que está creciendo el reggaetón y voy creciendo con reggaetón. Y cuando escuchaba eso era como que muy, muy... muy muy rock, pero mira, están haciendo referencia a lo que yo Prodigy, decía en ese momento muy chiquito.
Mira, Prodigy de Mobb Deep lo describió perfecto. Este es heavy metal for black people, ¿entiendes? Lo hizo una canción, es heavy metal for black people. Entonces tú sabes que de cierta forma el hardcore hip hop era como que en cuestión visual y de etiqueta en otra cosa, más en los 90, que eso cambió y la gente quería olvidarse de la loquera ochentosa y el neón y el party, y como que todo el mundo, hasta el más pendejo, quería estar el hardcore, el Ibag y pendejarse. Hasta los boy bands se vestían raperos, los 90, tú lo sabes, ¿eh? ¿Me equivoco? Se veían whack como quiera, pero hacía el intento. Era un blanco que decía, dress them like the black guys. The black guys making money. Dress them like them.
Es cierto.
Pero por eso a lo mejor tú tenías esa impresión de Wu-Tang. Porque fíjate, a mí me gustaba, pero ya yo era un títere. Cuando Wu-Tang salió ya estaba como en décimo grado. Y entonces sí, ese corillo de cabrones ahí, bla, fumando filo, jodiendo, bla, y bien va, y la pendeja, y uno le vacilaba, pero el que estaba acostumbrado a verla, y no lo digo, ¿sabes? Los rápidos se creen que uno menospreciando, pues si está acostumbrado a ver al flaco, y qué sé yo, los videos de Dino y ese y los muchachos, que no habían amargo esos videos, yo los veía y vacilaba. Uh-huh. Pero tú me entiendes, no era lo mismo en cuestión de actitud y la vestimenta, no. Y qué sé yo, era otra cosa. Era
yo otra tenía... cosa,
y el boricua le gusta el vacilón. Volvemos a la raíz de toda esta mierda de que, porque no sé, el hip hop aquí. Es porque la gente aquí en vacilonera. Porque le gusta el party. Y una cosa que tenemos que aceptar, o sea, no vamos a estar pulseando con. Ah, no, aquí no. No peleé con la gente, que el boricua es así. Por igual, del party.
Sí, sí. Somos caribeños.
Y dime tú, le pones tus canciones a la gente y que no sabe nada de tu música, se presenta y nunca te va a decir que es mala porque el borico tiene buen gusto musical. Ahora, cuando se van para la playa, lo que quieren al Alfa y cuatro cabronerías y a Boric, porque eso están bebiendo y jodiendo, no quieren escuchar una canción.
Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí.
Sí, a veces si tú no vas en el carro, estás sentado en tu casa tranquilo, trabajando, ponerte a escuchar una letra muy complicada. Y no estoy diciendo que aguardo, porque cada zapatero a sus zapatos. Hay música para su momento, ¿me entiendes?
Esa es la cosa, que hay música para cada momento. Yo creo que eso hay que entenderlo, y bueno, hay que entenderlo, no, hay mucho que lo entendemos y lo respetamos, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás se lleva un mensaje en algún momento muy erróneo, que era como que había un hate, como dicen ahora, o un odio a lo otro, y era como que no, es que era en su momento, como estaba hablando de Wu-Tang, para ese tiempo yo tenía 10, 11 años, 12, y a mí me gustaba a Menudo. O sea, ¿sabes? Yo estaba con los últimos héroes. Oye. Entonces salen estos tipos ahí, ¿sabes? ¿Sabes? Se asusta cualquiera.
Se asusta. Porque ese, ¿de qué tú te acuerdas? Del bully ahí de Vigilio, que salía ahí. Ah, cabrón, dame un peso, a un bicho. Y seguía jodiendo y tú asustado y hasta que le soltaba el peso, porque creía que estaba una bofeta. Y después veía a Method Man con ese aluminio ahí en la boca y te asustaba. Claro que te iba a cagar, ¿tú entiendes? Y dime, ¿usted no quería meterle la cabra a la gente? Pues claro, ese era el estilo de ellos, ¿entiendes?
Claro, claro.
Pero si gustan hacer eso hoy, la mentalidad de los changuitos ahora, lo que hace es que te vacilan. ¡Ah, diablo, qué pasa, qué rudo! Esta frase la dicen mis hijos. ¡Uy, qué rudo! ¿Entiendes? Cuando veo a un tipo, ¡ah, mucha guapería! ¡Uy, qué rudo! Porque la generación es bien laid back y más. No están en esa mierda porque cada generación tiene su cosa. Los hippies tuvieron la suya, los 70, los salseros, los 80, lo que hubo. Nosotros tuvimos nuestra época en los 90 y si queremos aportar, pues hay que tener eso en mente. No es que uno lo modifique ni nada, pero pues tener eso en mente a la hora de interactuar y va a ser feliz, no va a estar amargado y ¡ah, hip hop, cabrón! Te va a gozar las cosas principales del rap, que es divertirse, cabrón. Yo te lo he dicho a ti siempre.
Siempre.
Que tú no te diviertas haciendo esta pendeja, quítate, pues, ¿para qué? Para amargarte.
¿Y por qué se perdió eso, el divertirse con el rap? ¿Por qué en Puerto Rico no escuchamos, qué sé yo, quizás un banger? ¿Por qué se perdió esa parte, verdad? No digo todo, pero en su inmensa mayoría, o como la... A veces yo hablo de cómo lo ve la gente de afuera, ¿verdad? Porque quizás nosotros lo vemos de una manera porque entendemos y sabemos cómo se está moviendo. Pero la gente de afuera lo ve y es como que estos siempre están en fona, ¿no? ¿Sabes? No están divertidos. No, o sea, no se divierten ellos. ¿Por qué será eso?
No se reduce a cuando tú le dices a la gente lo que tiene que hacer, pues termina en eso, ¿entiendes? Yo pego a Tony, no. No te pones esa camisa de Victorio Kicks. Pues esa gente no son reales. Entonces ya yo te puse en una disyuntiva. Tú dices, coño, Victorio Kicks son mis panas. Y Correa, mi madre, entonces, coño, pues, ¿qué hago? Y de momento tú caes en esa mierda de que, no, ¿qué hago? No, tú le dices, cabrón, yo me pongo a t-shirt que me sale los cojones. Y cuán hip hop yo soy, no lo va a medir que yo me pongo una camisa fulano, la Victorio Kixo, los mandriles.
O mandril. Ahí está el anuncio,
¿Sí? Entonces, esa mierda de... Mira, yo tengo mucho pana, la mayoría de mis panas son reggaetoneros, cabrón, en lo personal, ¿entiendes? Mi vecino, voy para el barrio, pero mis panas, me gusta el reggaetón. Pero tú sabes que me respetan mi música. Te escuchan y te dan un oído. Pero yo, si estás respetando lo mío, yo me voy a poner cabrón. Ah, quita esa mierda, a mí no me gusta. ¿Entiendes? Porque no es mi radio. Uno tiene que aprender a convivir y enriquecerse. Vamos más allá, cabrón. Yo empecé en la música y sí hubieron hip hop que me dieron la mano, pero más me dio la mano. Que venía, verá, con la llave, me dejaba la llave el viernes por la noche, si iban a janguear a joder. Toma, coge esas llaves del estudio. Y yo tenía un estudio para mí toda la noche a grabar todo que me saliera los cojones. No me cobraban un billón, papi, en Convete. Y esa gente, eso es reggaetón, papi. Little Wizard, Diego Diablo, toda esa gente, papi. ¿Quién me dio la mano a mí? Reggaetonero, papi. Y yo estaría bien cabrón de mi parte. Adelante, yo sé quién me lo puedo venir a decir, mira. A ponerte a escoger, y ese es el problema, poner a la gente a escoger. Mira, más la gente hoy en día, del iPod para acá, la gente tiene una selección, y te escucha un rato balada y el otro reggaetón, y te mete un playlist de mierda. Mira, va a meter su rapcito en su playlist. No puse tanto y pon a hacer música, bufiar, que no esté regañando a la gente, que la gente que tenga un tema, porque yo soy fan de eso, de los temas, no haga, así sea el liriqueo, pero que tenga un tema, una cabeza, un muñeco necesita una cabeza.
Sí, no una canción que solamente la entiendes tú. O sea, que tú sabes lo que tú estás diciendo nada más.
Ahora, yo zumbé OVNI con Tito Jan estos días. Se llama OVNI, objeto del verbo identificado. Nosotros no estamos hablando de extraterrestre ni un carajo. Ni. Fue el nombre que le pusimos como para encajonarle el tema, ¿me entiendes? Y que tiene una cabeza. Se llama así, ¿me entiendes? No es tirar liriqueo, a veces dicen liriqueo, es un freestyle, es tu power verse, pero no tiene como un hilo, como una punta de lanza. El track no tiene, el track, la producción no tiene una punta de lanza, y mira, a veces tenemos, yo sé que está en nuestra cultura el freestyle, y eso te puedo, sabes, no es que yo soy freestylero, pero cuando yo empecé a rapear, había mucho cypher, era una cosa ridícula, tío, cualquier jangueo, salía a la esquina, había un cypher, venía a recortarse, hacía un cypher, lo fumaba un pit y otro cabrón cypher, era una cosa ridícula, ¿me entiendes? Está la mierda esta de salió Ismael y todo el mundo quería freestylear, ¿no entiendes? Y su madre vengo de la escuela del sindicato, que en casa de Jake, el que sabe, no sé si te han contado cómo era eso, habían 5 cyphers corriendo a la vez, habían 25 cabrones allí, todos rapeaban.
Sí, me han contado.
Pero con todo eso, a veces como que, el MC se recuesta de que yo puedo freestylear y dejan de planear los tracks. Dejan de ser arquitectos de esa música. Eso yo me gusta tenerlo bien claro, que además de tú hacer tu verso, no es solo el verso, es el coro,
el hook.
¿Con qué tú vas a empezar? ¿Cuál va a ser el clímax y con qué tú vas a cerrar? ¿Me entiendes? Porque esto es como la historia cuando te escribe un cuento. Un comienzo, un clímax y un final.
Exacto.
Y las canciones hay que organizarlas un poquito más como crítica constructiva en la escena. Salir, darle un poquito más del verso cabrón y los ponches cabrones y crear unos temas que tengan una personalidad.
Exacto.
Que los temas tengan una personalidad.
Ahora que tú dices, tú hablando de eso mismito, hace poco yo estaba viendo un documental. Y bueno, no era un documental, era como la historia, no me acuerdo el nombre de la página ahora, pero era la historia de cómo fue la guerra de The Game y 50 Cent. Y entonces estaban hablando cómo Dr. Dre, porque Dr. Dre pues quería meter, ¿verdad?, en el sello a alguien que fuera del oeste. Y tiene a The Game, pero ¿qué pasa con The Game? Que él dice que nunca tenía hook. Era mucha letra, mucha cosa, pero nunca había un hook. Y a él no le gustaba eso porque él decía, necesito un hook. Y él lo pone a trabajar con 50 para que 50 lo ayude y 50 lo vuela. 50
es la bestia en los
hooks. 50 es la bestia en los hooks. Diciendo, ¿sabes? Tú tienes que darle una estructura también a la música, a las canciones. Y 50 ayuda a The Game en eso.
50 saca eso, ¿verdad? 50 es de Queens. Y el primero que lo grabó a él fue el productor DJ de Run DMC, ¿verdad?
Exacto.
Entonces,
exacto.
¿Qué pasa? Ese macho, tú no podías ir al estudio sin un hook. Si tú llegabas allí sin un hook, te botaba. Y cuando tengas el hook decente, que a mí me gusta, entonces grabamos.
Wow.
Lo dicho por el 50, dicho por los de Onyx. Todo el mundo lo dice, si tú vas al estudio sin un hook, a donde ya Master J no te grababa, te botaba, te decía, cuando tengas el hook, entonces vira, cabrón. Pero no me haga perder el tiempo, que el hook no venga para acá, porque el hook es lo que la gente se acuerda. A lo mejor no lo cantan, pero de lo que se acuerdan es cuando dicen tal canción, dicen Tony Small, ya lo putoni. Y el coro, soy putoni, ¿qué soy putoni? esta dinámica, de esto es lo que se debe tratar el asunto. de que se acuerden de tu canción.
Exacto.
Okay, Tony Small, ¿qué hizo? ¿Cuál es tu palo? Yo, hay tipos en la música, lo urbano comercial, mi canción es exitoso comercialmente, Yankee. Pues tú dices Yankee la gasolina. Ya, automático, ya es tu Yankee la gasolina. Y tú y yo no sabemos el coro. Y no, en la vida yo le doy play a la canción y yo no sé el coro. Nunca. 25 años que tiene a mí la canción esa, yo nunca le he dado play, yo la he buscado. Ah, y me sé el coro y ya le gusta la gasolina.
Es verdad, y eso que está, que eso que estabas esto, diciendo
esto
ahorita.
No es mierda, esto no es mierda de que para pegarse, no, es cuestión de la música buena, tiene un buen coro y un buen gancho.
Uh-huh.
Salsa, cualquier canción buena, que tú digas, mira, esta canción es buena, tiene un gancho y tú te acuerdas de algo. Entonces, yo soy, a mí me encanta la lírica y lo, hacerle una métrica, jugar con la métrica, hacer mis cositas, mis patrones locos y meter 6 donde van 4 y hago mis loqueras. Me encanta eso. Y cuando la gente, cuando viene una persona y dice, vi lo que hiciste, me tripea bien cabrón. Porque es como que el internet, el huevo escondido.
Ajá.
Y yo sé quién rapea aquí, quién no, de verdad. Por lo que me dicen, mira, vi esto, vi lo otro. De hecho, con Kenny me la manga toda y él me tira. Cabrón, esta, la otra. En Adamantium, la del 23, la delante me tiró. Pero hijo de puta, del 23. Le llegué. Porque así que, entonces, esto está chévere. Para el final del día necesita un coro y un gancho y que diga, mira, Tony es el de esto.
Exacto.
No es un nicho ni. Es que tú. De eso se trata esto, de que cada cual tenga su identidad dentro del resto.
Exacto. Sí. Y eso es lo gufiado, ¿sabes? Y eso es lo que te engancha a la gente y hace también, como tú estabas diciendo ahorita, estamos viviendo en una época que una persona te está escuchando una balada y de momento te cambia una salsa. Y de momento te cambia un reggaetón y de momento te cambia un rap, ¿me entiendes? No era como antes, tú ponías el disco.
Era, cuando yo crecí en los 80. En los 80 tú eras cocolo o rockero. Ya. Era cocolo o rockero y tú tenías que ser una de las dos. Yo creo que esa es otra cuestión de lo que me preguntaste ahorita.
Uh-huh.
Que nosotros venimos de esa crianza de que usted es cocolo o rockero. Después llegaron los raperos aquí en Levittown, se van a hacer que eran los disqueros, los que bailaban breakdance y mierda, ¿verdad? Los disqueros le decían.
Uh-huh.
Entonces ahí se empezó a ramificar. Era el cocolo, salsero o disquero. Pero tú no podías escuchar dos cosas distintas porque era como que agua y uy.
Cuando yo rico. cuando yo me criaba era o era reggaetonero o era surfer.
Ah, es la cosa. Es lo mismo. Pues ya había evolucionado a que. Era los surfers lo oían reggae y cultura y mierdita así, y drum and bass. Entonces, los reggaetoneros, ¿viste? Mira, yo fui una vez para Guanamato y llego con mi musiquita. Me acuerdo que tenía puesto el Mopi. ¿Sabes qué Mopi? Como ellos rapean.
Uh-huh.
La gritadera y la mierda.
Ajá.
Llego allí, me bajo y un chaval que estaba en bicicleta me mira y dice: H, negro, tú eres rockero. Sí, cabrón. Ah, llegó una risa. Él escuchó el pum pa, pum pa, y un tipo gritando y lo asoció con lo asoció con rock. Él no lo asoció con rap.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Y por ahí vamos también, lo que estábamos hablando del oído puertorriqueño, en Puerto Rico lo que se escucha.
Exacto. No, entonces era
y lo asocian con el gringo, con el rock, con
eso. Pues mismo
a mí siempre me ha gustado meterle drumming boricua, conga y bongose, y aunque estén bajitos, pero siempre yo le meto percusión y sample de salsa y mierda para que vean y le abre la mente a la gente, y te lo digo por fe, por gente que no escucha en rap, y yo le he puesto beat con sample de salsa y le explota la cabeza, diablo, qué bufiado se escucha así, remezclado con rap, ¿qué? Le explota la chola, ¿me entiendes? Porque le está el mismo efecto que hicieron los samples de la cultura de los negros. Que válgame, Pop Daddy lo llevó al nivel ridículo. Pero es ese efecto nostálgico de que todos esos discos que yo escuchaba cuando nene y ahora me lo están dando refrescado con otro. Y vivimos en esa época de reciclaje, ponte a ver películas, ponte a ver música y todo, recrear lo viejo, ¿no? Es verdad que no hay nada nuevo, pero están abusando.
Sí, están abusando de más, pero es que pues ya está todo hecho, ya está todo dicho relativamente, entonces como que bien, es bien difícil uno querer decir que esto es súper mega original, exclusivo, de que nadie lo tiene, ¿sabes? Es bien difícil, ¿sabes?
No puede.
Está bien difícil, pero yendo a eso mismito, que lo que estabas diciendo de las percusiones, a veces yo digo que nos hace falta más, y ahí hablando del hip hop de Puerto Rico, como ese sonido que tú estás hablando, algo que sea más sabroso.
¿Sabes lo que pasa?
Ajá.
Y esto es matemático. ¿Cómo es la clave? Son seis, con cuenta, son seis compases.
Ajá.
¿Verdad? De seis al bumbap, que son cuatro. Cuatro compases versus 6. De 6 a 12. 12, 18. Pero de 4 en 4, 4, 8. En la mente tuya, cuando tú vas llevando el ritmo en tu cabeza, son dos paquetes distintos.
Ok.
Es bien difícil legalmente ampliar la salsa que caiga en tiempo como Dios manda. Es bien difícil. Tú tienes que jugar y como en la salsa mete muchos ritmos distintos, guaguancó, guaracha, que tiene diferentes partes. Hay partes que tú sí las puedes usar con boom bap y hay otras partes que no te caen tiempo ni a jodida.
Ok.
Por esos dos compases de más que tiene la clave. Y muchos productores, sacando a maestro, muchos productores en este MPC, se la hace bien difícil bregar con un sample de un loop de salsa.
Por eso es que dicen que es tan difícil. Por eso es que dicen que es difícil bregar con salsa.
Sí, esto con la computadora, pues se te hace la vida más fácil, porque ya tú tienes más herramientas. Cuestión de limpiar los samples y eso, y a ver si yo saco una trompeta y pues pongo la otras cosas bien bajitas que después con los drones tú ni lo escuchas. ¿Entiendes? Okay. Tienes que jugar con eso. Eso es lo bufiado de tu ser sample. Que tú tienes que bregar con lo que hay. No es que tú creaste el sonido, sino tú agarras sonidos que ya están y los pones a tu manera. Le das tu vuelta. Lo que hablamos de la pintura y el graffiti, pues volvemos a lo mismo con la música. Eso es lo más bufiado de hip hop. Que el hip hop es una, de cierta forma, es un arte universal. Que tú te abres, absorbes de todo lo que hay. Y después que tú absorbes todo eso, haces un producto universalista. Pero en un beat de rap yo te puedo meter 20 estilos musicales que los amplié. ¿Entiendes? Puedo meter un bajo de un estilo de música, le puedo meter un elemento de otra y juntarlo para que convivan en un track de hip hop. Porque en hip hop se puede.
Exacto.
En la otra estilo de música te ponen esa verja de que la salsa es así, esto, la balada es así, esto es así, el mismo reggaetón te dice, el reggaetón tiene que ser así.
Exacto.
El hip hop tú tienes que sorprender, venir con diablo, ¿y cómo este tipo hizo esto?
¿Cómo? Exacto.
¿Entiendes? No es que ya sepan la vuelta, lo escuchen, ya saben, sino que lo pongan a pensar. ¿Cómo él se amplió esto? ¿Y cómo le cayó en tiempo? Y otra tía no me salió. A mí me ha pasado. Y a otra gente le ha pasado conmigo. Y me ha dicho, ¿de dónde tú sacaste eso? Y yo le digo, de tal disco. No, pues ese disco yo lo tengo. ¿Dónde carajo? Y es ese lupcito chiquitito que le pagaron por encima y no lo escucharon. Están cogiendo lucha acá con los 20 máquinas y las MPC que tienen. Y a veces tú en la computadora lo tienes el file abierto, ves hasta la gráfica y picas cositas ínfimas. Son dos formas diferentes de producir.
Es como como nos pasó
yo
con él.
Y te puedo decir, yo usaba MPC y usaba computadora. Te puedo decir.
No, oye.
Técnicamente la computadora está más cómoda.
Y eso nos pasó con, ¿te acuerdas? Con el beat de Cheo, con Juguete, ¿Juguete?
Ajá,
que tú hiciste una canción, y pero también me habías hecho un beat a mí de hace un montón de años, del primer disco, Música Sin Mezcla.
Exacto. Entonces, el mismo sample, pero totalmente distinto cuando terminas el track. Ha pasado, porque... ¿Tú sabes qué? Mano, yo sé, a veces eso es lo malo de DJ, que se te derrumban los ídolos. Tú empiezas a buscar en disco. Y tú dices, diablo, esto fue lo que usó fulano y no le hizo nada. No le puso ni batería ni nada, lo que hizo fue picó un loop y ya, y le dio repeat y ya, los drums y todo. ¿Sabes? Tantas cosas que yo he encontrado. Buscando en disco. Ah, de aquí fue que este cabrón sacó esto. Pero está gufiado porque tú aprendes. Pero muchos productores, se te cae todo. ¿Dónde está el skill de este tipo? Lo que hizo fue picar, pero lo que a veces uno no entiende es la herramienta que ellos tenían para aquella época. La herramienta que tenían, las máquinas que habían. Estaba hablando de la MPC, como tú la conoces. Esto es noventoso. Antes de eso, lo que estaba la SP, había otras cosas que ni lupeaban. Preguntar a cualquier productor de aquí todas las maromas que hacían con maquinitas que le llegaba a la mano, Roland, y 20 maquinitas, Tascam para grabar, y de cuatro canales, haciendo 20 maromas, y después eventualmente te lo escuchas en el sonido. Se vista pau y medio rough. Mucha masterización porque era la máquina que tenía.
Ok.
De momento tú dices, ahora ese beat que hizo Premiere, eso lo hace cualquiera. Ahora.
Entonces,
ahora, hoy. Hasta el momento que sale esa canción no era nada de fácil. De hecho, a Dr. Dre se gana el respeto a la gente en Dope Man. Si tú escuchas Dope Man de NWA, ahí él samplea un keyboard de un disco de Funkadelic.
Ok.
Pero él siguió sampleando, no se quedó en un loop, sino que siguió cambiando el loop según iba la canción. Y en aquella época era bien difícil hacerlo porque lo que eran cuatro canales nada más para tú meterle sonido.
Wow, sí, diantre.
¿Entiendes? Entonces lo que hacían era en un canal metían dos sonidos, cogían, grababan los dos juntos y los metían en un canal. Yo no trabajé, para eso yo rapeaba nada más. Yo me metí a hacer beat con la computadora, pero preguntar a cualquier producer de esa época las maromas que hacían a veces para meterle un sonido más. Un sonido de este.
Exacto.
La otra mano, a veces yo estaba escuchando un disco de esa gente, se llama... de 30th Century, una banda moreno, era como Jackson 5. Estoy yendo y escucho que, y veo que RZA usó la de Criminology, la sacó de ese disco, un disco super fresa, cabrón. Él sacó la de Criminology de Ray One, la sacó de ahí, chévere. Pero entonces yo escucho y yo digo, coño, este look que le sigue está más cabrón. Se pudo haber añadido este otro. Y él, ¿por qué él no lo usó? Porque es que el cabrón, la máquina que tenía. Que a lo mejor podía hacerlo, pero no sabía usarla bien. Porque a veces yo alquilaba esas máquinas, sacaba un par de bill, las entregaban de nuevo, las alquilaban. Las compraban y las devolvían para pagar la gente, ¿entiendes?
Qué brutal.
No es fácil, gente. La gente se cree que el beatmaker no se jode, y el beatmaker se sacrifica bien cabrón. Yo digo que ese es el más que se jode del corillo siempre, el que hace el beat, el que mezcla y eso. Son los más que se tienen que joder y los que se maman en el estudio las horas. Porque como te digo, yo te grabo, grabaste, te fuiste para tu casa con tu mujer y a vacilar. Pero bueno, yo voy a tener que sacar una noche para sentarme a mezclar eso.
Para que para mezclarlo, enviármelo, yo decirte no, tal parte, para tú otra vez volver.
Y tú lo mezclas y después lo escuchas en el carro y dices, coño, los hardes están bien altos, esta parte se me fue esto, se me fue lo otro, porque nadie hace una mezcla de una. Es una bestia, no sé. Tienes que escuchar la referencia. Mira esta mezcla, yo hice seis versiones del Six for Hire. Sí. Y eso fue uva, me hice casi ninguna.
Wow, sí.
Despricito, yo estuve un mes nada más escuchando back and forth, back and forth, back and forth, hasta que llegó el sonido que yo quería que llegara. Porque estoy con el tiempo, tú vas educando el oído. Yo tengo panas que me dicen de momento, yo quiero mezclar música, pero es como el deporte, tienes que aprender primero a driblar, a pasar, ¿entiendes? A hacer tu condicionamiento físico, esto, ¿tú me entiendes? Entonces vas poco a poco llegando, de que me compré los juguetes y ya.
Ya tú sales solo.
Parece de eso. Ya me compré los juguetes, puse el software, tengo un micrófono, pero si no sabes trabajarlo, va a ser una loquera. Que todos lo hacemos, pero así que tú aprendes.
Y como tú estabas diciendo, el beatmaker,
mucho tiempo escuchando.
El beatmaker, tras que es uno de los más que se echaba, es uno de los menos reconocimientos que se le da. ¿Sabes? Porque es como que no sé por qué ya no se da tanto esto es como MC for Hire, ¿me entiendes? Son estas cosas colaborativas, si no es como que no, mándame un beat, yo lo brego, después te lo envío y ya, y ahí murió. Entonces no hay como que esa unión, en verdad, muchas producciones, no digo en todas, pero como que no hay antes como que, ok, vamos a sentarnos y vamos a trabajarlo.
Eso tú lo ves en los discos, Tony. Que hay discos, cuando te lo hacen, producen, te hace todo el disco. Tú ves esa sincronía de todo el disco. Mi hermano Eva no me da beats, pero que yo hago proyectos con él. Y ahora mismo está al punto de que él hace los beats. Cuando estamos bregando él y yo, él hace los beats, yo rapeo. ¿Me entiendes? El tipo es un duro rapeando y freestyle. Tú lo sabes. Pero él está música. Pues chévere, vamos, lo que usted diga. Está metido en música. Pero yo no meto beat de él en mi producción. Porque quiero. No es porque sea malo. No es porque. Pero quiero es unión. Entonces a veces queremos meter 20 productores a mi producción para que suene cabrón, y tengo este el otro, pero suena como un mixtape,
como un,
no suena, exacto, como una unidad, como de que le di play a la primera y siguió y me agarró y me llevó completo el disco. Son muchos flavors distintos, es como si tú vas a comer hoy, vas a comer chino, pues come chino. No te vayas y te comes un bocado de pizza, un bocado de hamburger, un bocado de chino, un bocado de sopa. Y, ¿me entiendes qué te digo? ¿Verdad? Y el que pueda hacerlo, que parezca chino completo, pues chévere, como quiero, si eso es lo que quieres hacer. Pero a veces, a la hora de hacer un disco, yo le aconsejo solo a Ansi, que se asocien con un producto. No que se casen con uno para toda la vida, pero este chamaco, por este ejemplo, Cartagena tiene un disco con Blender, él tiene un disco, ahora va a sacar uno con
H.
Eso está bien duro, yo escuché el guito de eso está duro con cojones. ¿Me entiendes? Entonces él cada producción la hace, se sienta, y cuadra con un productor y trabaja el mismo Kenny que hizo Verón con Jersey. ¿Me entiendes? Esa, mantener esa, si vas a hacer un disco que esté junto los tracks, que los tracks sean como una cadena.
Exacto.
Si no suéltalo en single. Y da mejor porque no botas los tracks. No, no va el skip. El skip de que la gente le va para adelante. ¿Me entiendes?
Sí,
ya tú no vas a hacer canciones de 5 minutos. Pero la gente le da el skip. Y el algoritmo de Spotify se jodió porque tiene un skip.
Uh-huh.
Un truco. Un truco, papá, hay que cuidarse. ¿Verdad? Ya que
sí.
Uno se hace millonario con eso, pero por lo menos los 25 pesos que uno metió no quedó para atrás.
Exacto, por lo menos mínimo.
No, que me devuelva lo que le metí.
Umar, volviendo como productor, como sabemos, tú empezaste rapeando. Cuando empiezas a producir, ¿tú empiezas a producir por necesidad o por cosas creativas que tú querías experimentar?
Yo diría las dos. Porque yo era este tipo que iba donde Ferry. ¿Sabes qué es Ferry? El sindicato. Uh-huh. Ese es mi carnal, ese es el que me hacía los beats. Yo era, Ferry, ¿tú escuchaste esta canción? Ese sample ahí me gusta. ¡Oh, yeah! Pero me pichaba, nunca así, caramba. ¿Qué hace? Los beats de él, ¿entiendes? Entonces, ese era uno que yo iba para allá, me decía, yo, agárrale un cero, ven para que grabe. Iba para allá, entonces pegaba, me enseñaba un beat. Pa. He tenido una espito, hombre. Pa. Ya, lo se viste cabrón, Ferry. Déjame, y sacaba la libreta. Yo, ese beat yo se lo di a Tony Moore, ya. Ahí es chévere. O ponme otro y venía y pa, y me ponía un beat. No, ese es para fulano, y ya no, Ferry, vete para el carajo. Cuando tenga beat para mí, pues me avisa. Y ya yo estaba hablando, claro, yo estaba harto de bregar con los productores, con los beatmakers, ¿me entienden? Era harto, es que eran tan poquitos.
Uh-huh.
En esa época estaban hasta aquí, y aunque quisieran bregar contigo. Bueno, estaba hablando de que no habían productores. Era un beatmaker, ¿me entiendes? No era una persona, ¿eh? Eran contados, uh-huh, casi. Gliden, Cuquí, esto, Ferry, Chamán, esto. Contados con la mano, caballo. Pero hay mucha, uh-huh, gente. A lo que yo no sé, pues, y volvemos a lo mismo, yo no estaban accesibles. Yo te he mencionado que estaban accesibles a mí. Yo los conocía.
Uh-huh.
Pero, fíjense, uh-huh, los demás yo no los conocía. No es como ahora que hay Facebook, esta pendeja, que tú le pides un visto, lo mandan por email y tú ni le has visto la cara al chico.
Un web transfer y ya. Y cuadramos.
Sí, entonces, en parte pierde, no lo critico, ¿verdad? Porque yo mismo lo he hecho. Pero esa química con el productor es buena que esté. O sea, que el productor te conozca como en sí, te conozca lo personal, tus gustos, ¿entiendes? Porque Manny sabe los beats que a mí me gustan. Uh-huh. Eva no sabe lo que a mí me gusta y me manda los beats a mi gusto.
Uh-huh.
Y por eso yo digo a mi productor Eva no, porque él es el que me conoce los gustos. Él sabe los samples que a mí me gustan, el día que a mí me gusta. A veces, exacto, me reta y me envía un XB distinto y me dice que tú no te atreves a meterle a eso, ¿me entiendes? Que es bien raro, que esto hay uno que se llama de Brea, el de acá, el mismo AK-47, esto, cañón cargado, que tú escuchas que son unos beats experimentales.
Uh-huh.
Son retos de mania que tú no le caes a ese beat. Y vamos a meterle, ¿me entiendes? No todo el tiempo el productor es el que te va a mantener en la zona cómoda, sino también que te reta a salirte de ahí y hacer otras cosas.
Claro, claro. Y eso lo recuerdo. Pato, que... perico y droga. Ajá, dime.
Pato, perico y droga. Que es salirnos de la caja, que pato, perico y droga, ¿me entiendes? Y vemos lo mismo, son retos que nos ponemos nosotros en corillo a salirnos de
Exacto.
Ah, estos cabrones están hablando de jodera, va a hablar de jodera, ¿verdad? ¡Wow! Y subamos eso. ¿Entiendes? Eso es ese track. Y nosotros hacemos eso mucho. Mucha de la música nosotros hacemos, de momento tú la escuchas, está lo que era salir de estos cabrones. Uh-huh. Pero gusta, están gufiadas y pero surgen de ahí. Nosotros hacemos mucho brainstorming. A mí me gusta trabajar así, esto, sentarnos a compartir ideas, aunque sea. Esta es la idea más loca que tú te imagines. Aunque no la vayamos a usar, pero tírala al pote. Uh-huh. No la usamos, uh-huh, pero a lo mejor la limamos un poquito. Pero sí, la terminamos usando, ¿entiendes? O ahora exacto, no, pero después sí. Uh-huh. Vamos, ahora mismo vamos a grabar con un beat que Manny lo hizo en 2012. Está en un CD. Y él lo encontró y el beat está bien cabrón. Lo vamos a usar ahora.
Wow. No, y es así porque pasó y lo cuento, aunque ese es mi primer CD, que es música sin mezcla, y yo estaba ahí rookie, ternerito, pero me acuerdo que tú me decías eso muchas
papi,
veces.
Todavía
me decías,
tú, papi, todavía tú estás ternerito.
Lo sé. Pero me acuerdo que tú me decías eso mismo. Mira, Tony, no, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué tú quieres hacer? Porque me acuerdo que tú me preguntabas, porque tú mezclaste el disco. Y aunque los beats no eran tuyos todos, me acuerdo que me decía, pero ¿y aquí qué tú vas a hacer? ¿Qué tú pretendes hacer con esto? ¿Y qué tú quieres hacer con lo otro? ¿Y por qué no haces esto? Y quizás yo me doy cuenta que fue un disco que se pudo hacer bastante bien hecho en la cuestión, como tú dices, que fue una producción cerrada, no como un mixtape. Por eso mismito, porque te tenía a ti coachándome, diciéndome, no, pero mete esto aquí, haz esto aquí, esta canción de esto, que es una ayuda bien brutal, que por eso yo digo, porque la gente no se deja ayudar de los productores y quiere hacer la música solo, que es como que es como que tan rico ese feedback.
Era a veces hasta grabando. Mano, aquí todo el mundo se cree Super MC y Superman y entonces van al estudio y te quieren grabar el 32 barras de corrido, one take. Acabando de escribir, la escribieron en el carro y quieren llegar a tirar ese guante. Entonces lo que tienen a uno dando vueltas, le graban dos barras, ah, se trabó, ah, voy de nuevo de arriba, va, tiró cuatro, voy de cabrón, lo que están practicando ahí, hasta este micrófono. Debe haber hecho en tu casa.
Es verdad.
A mí me gusta, si es posible, grabar cuatro, de 4 a 8 barras. Corrido, de ahí para adelante ya, aunque quede cabrón, no me importa, coge aire, pa, y zumba. Y te le pregunta a cualquier ingeniero, eso a mí me lo enseñó, me habló de eso, y yo también que me enseña, yo lo digo, y yo no me abochorno. Eso a mí me lo enseñó el verbo sanador y me lo enseñó Vagabundo. Los dos son los duros, y aquí nadie me puede decir mezclando, esos son los caballos aquí. Uh-huh. Lo que me dicen, vocalmente, a lo mejor en vivo, tú tienes un hype man, uh-huh, cogiste aire y seguiste, pero en el micrófono, ese micrófono recoge todos los detallitos, que a lo mejor se escucha bien, pero pudo haber quedado mejor, con tú haber parado, respirar, y surfarlo, y queda un producto de mucho mejor calidad. Y más importante, no le está dando el dolor de cabeza al ingeniero. Está picando ese audio en muchos cantitos y subiéndole volumen y comprimiendo porque tú quisiste tirar la mía, tú eres macho man y quieres tirar un guante. Uh-huh. ¿Entiendes? Déjense llevar del ingeniero. Eso uh-huh, no te está cortando la bola porque no sea macho de que, ay, no, ya aguante, no. Mírese eso, grabe con calma, para que quede gufiado. Eso digo yo grabé 20 lo que era. Y después me arrepentía. Porque decía, coño, yo metí la pata aquí, eso pudo haber quedado mejor. Y ya todo el mundo lo escuchó. Gente que dice que esto está cabrón y a mí no me gusta porque está mal mezclado. A mí no me gustan canciones que la gente hasta me la cita, yo ni me acuerdo del verso. Ya, eso, pero es que yo ni la escucho porque quedó mal mezclada y me encojono. No
me
quiero escuchar más.
Sí, y está bien brutal. A mí una vez una persona me habló de una canción. Ay, no me acuerdo cuál fue. La cosa es que cuando me mencionó la canción, yo dije, diablo, hace tiempo no escucho esa canción, pero me lo dijo con emoción, que le gustó. Y era una de las canciones viejitas. Y cuando yo escuché esa canción, yo me sentía bochornado. O sea, yo dije, ¿en serio le gustó eso? Es como que, diablo, esto está bien mal hecho.
Sí, y pasa con la rima también, con todo, caballo, que era las primeras cosas. Pasa, tú vas evolucionando y los trabajos tuyos para ti obsoletos y es como una maldición. Lo que te decía ahorita también, de que la gente que uno admiraba muchas veces, como que ya se va la admiración porque como ya tú sabes hacerlo.
Es cierto, es cierto. Un Alexis, para ir cerrando esto, MC for Hire, esto es una... Oye, gente, ustedes que están viendo esto, los que llegaron ahora, los que llevan todo el live, esto ha sido una clase de producción, una clase de grabación, una clase de MC, una clase de historia de hip hop de Puerto Rico. Y sin regañarte, aquí no te regañamos. Aquí solamente te dimos conocimiento, te estuvimos dando conocimiento. Pero MC for Hire, si ¿tiene fecha?
Mira, aquí si quieres perrear, puedes perrear. La cosa importante, tiene que ser perreo combativo, perreo corporativo y perreo sucio, ese no. Es el perreo combativo, papá, ese es el que va. Y entonces, lo que tú decías, Psycho Ayer, mira, fuera de vacilones, es un package. El CD, está a 10 pesos. El cómic, a 10 pesos. Va a ver t-shirt, hoodie, mercancía de los MC for Hire y el cómic que lo tenemos en digital y lo vamos a imprimir. Hasta ahora tentativo, estamos entre 25 y 50 copias y no se va a tirar más nada. Se va a tirar eso y ya. Eso se puede considerar hasta artículo de colección. El que compre una copia de esa, después de eso no se va a tirar más nada. No es como que, si se venden, va a tirar más. No. Va a tirar un número de copia. Después, eventualmente, yo voy a estar cuadrando todavía con la imprenta. Hemos cuadrado, yo digo, se van a hacer tantas copias, quieres la tuya, cógela, que esté de colección. Pero el digital va a estar disponible a todo el mundo y se va a vender. Estamos cuadrando a ver cómo puedo vender un package de la t-shirt, CD, cómic y que sea más barato a ustedes, al combo. Y estamos en esa cuadrando, pero lanzamiento final, música y cómic digital va a estar el 12 de octubre.
Ok.
Que se olviden de la mierda, es el día de Colón, el descubrimiento y entonces de ahora en adelante va a ser el día que salió MC Foy.
Exacto, el día que sale el primer cómic del hip hop de Puerto Rico.
Exacto. Y ya va, pues ya va a ser día feriado, pero no va a ser el día de Colón, va a ser el día de MC for Hire.
Así que eso es el 12 de octubre. 12 de octubre usted va a poder accesar digitalmente el cómic y el disco de MC for Hire. Y acuérdate que tienes que estar pendiente tanto a Expresión Hip Hop PR como a la página de Umar X, porque cuando salgan los cómics, ya usted sabe que eso es una tirada, lo que salió, y lo tienes que cachar de una rápido.
Sí, no aprovecha después porque no va a tirar más nada, una tirada, un ron y ya. Los CD, si los compras hacemos más, pero el cómic en específico va a ser limitado, el impreso, va a estar disponible digital. Tú lo ves en tu teléfono, estás escuchando la canción y vas viéndolo en el teléfono.
Exacto. Así que ustedes ya saben, MC for Hire, eso va a estar súper brutal. Digital, el disco y el cómic, 12 de octubre. Escucha, 12 de octubre. Pero el impreso, ese es el que es. El impreso
el
es... Exacto, esto es un artículo de colección. O sea, que esto de aquí a varios años... que usted va a poder entrar a eBay y ponerlo ahí en una subasta y sacarle más porque van a ser únicos.
Te diga, tú sabes de hip hop y dice, papi, mira lo que yo tengo aquí, papi, saca ese cómic, papi, este es el cómic de hip hop boricua, tú sabes de eso. Histórico, papá.
Exacto. Exacto.
Oye, que tú sabes que lo que pasa, que yo sé que hay muchos coleccionistas dentro de la escena que les gusta, además que le coleccionan fandom y cómics y cosas, también coleccionan discos, que compra, mucha gente compra CD aquí con ese fin de coleccionar.
Uh-huh.
Tener tu, de cierta forma, su archivo de hip hop boricua. Consciente que son artículos, como te digo, nosotros no tiramos 100,000 copias, ¿me entiendes? Pero, eventualmente, todo este material que nosotros hacemos, vamos, yo tengo ahí un CD de la tiradera de Take One
y TNT.
Y para mí eso es un artículo de colección, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo guardo, y yo no lo escucho el CD, pero lo tengo ahí porque para mí me lo dio en la mano Take One. Mira, cabrón, chequeate esto. ¿Entiendes?
Exacto,
para
exacto.
Mí es un artículo de colección.
Entonces, oye, como tú estás diciendo.
No solamente lo de nosotros, sino todo lo que es merch, música, CD, gorra, que tiren los muchachos y las muchachas en el hip hop. Esto. Apóyele y aprovechen, porque usted no sabe eventualmente. Esto, usted tiene una pieza historia ahí, de hip hop boricua, y a veces, ¿verdad? La tiran para el lado, lo que sea, o pichean, pero piensen eso también, ¿me entiende? Además de apoyar, piense que usted está, tiene una pieza de rap boricua.
Exacto, y un artículo, y un artículo de colección. Porque, ¿sabes? No es algo que lo vas a conseguir en cualquier otro sitio.
Oye, todo el mundo sabe de rap, pero ¿dónde están las ticheras? ¿Dónde están las cosas? ¿Me entiendes? Todo el mundo sabe de rap, pero nadie tiene... Bien poquita gente aparece con, mira, tengo esto, tengo lo otro de esta época, ¿me entiendes?
Exacto. Exacto, ¿no? Y así, si usted tiene esas mercancías, esas cosas... Cuando vengan así los raperos de afuera, como hizo Busta Rhymes, y dijo que el hip hop también era de boricua, pues usted puede decir, ah, mire, yo tengo esto, y yo tengo lo claro. Otro, ¿me entiendes? Y no tiene que empezar a buscar, porque ya lo tienen, ¿me entiendes? Ya lo tienen de una.
Oye, eso es ABC de hip hop, en todos los elementos siempre ha habido boricua. ¿Sabes? Uh-huh. Es una cosa tan obvia que está hasta de más, que lo tengan que repetir, que lo, ¿sabes? Si sí, hay un grupo latino que estuvo metido en el crecimiento de hip hop, pero los boricuas.
Los boricuas, exacto.
Los otros había un boricua metido, ¿sabes? Y haciendo de todo. Bueno, es que como que había un MC boricua, había un montón de mayoricas metidos en cruz.
Uh-huh. Y no, y lo brutal no es que lo repitan, lo brutal es que lo tenga que decir otra persona para que usted le dé validez. Eso es exacto. Lo brutal. Puede ser los años de coloniaje que llevamos y pues ya es como que algo cultural de que si no lo dice el americano
vino,
no es cierto.
Vino el moreno y dijo que sí, que es como que mierda, pues eso se sabe, es obvio.
Exacto.
Eso es obvio, no tiene que venir Busta Rhymes a decir verdad y yo sé, Busta a fuego, pero uh-huh. No es con él, ¿me entiendes? Hemos estado ahí.
Claro, claro.
Y a veces, y tú sabes que a veces volvemos a lo mismo, a veces ese es otro factor, el celo este que le tenemos de que esto es de nosotros, esto lo empezamos y no queremos que se joda. Uh-huh. A veces gente se pone bien pasionada en cuestión de eso. Bien miedo que entre gente y nos deje sin hip hop.
Uh-huh. Uh-huh.
Cierta inseguridad, ¿verdad? Como una inseguridad, ¿verdad? Y no lo digo del lado negativo, sino que fue una cosa natural, es normal.
Sí, es normal, es normal.
¿Sabes? Que de momento tú te X persona, para ti es una amenaza a la pureza de lo que, ¿verdad? No depende, los estándares tuyos, ¿verdad? Porque sí, porque qué sé yo, viene el dominio niga. Ah, yo... Ya borra conciencia, ¿no, cabrón? No va a cerrar conciencia. El pan pa' y el vino, pero tampoco es él.
Uh-huh. Exacto. Y eso y yo creo que eso es lo que hay que entender, ¿sabes? Al pan pan, al vino, y no es hate, ¿me entiendes? ¿Sabes? Se difiere, se puede quizás corregir o llegar a una conversación de que esto es lo otro, pero no es como que, ah, no, es que yo odio a tal o X o Y persona.
Tony, ¿cuándo tú has visto un merenguero y un salsero peleando? Diciendo, ah, tú eres, yo soy más tropical que tú. ¿Viste eso yo una vez? No. Lo único que yo vi parecía eso, cuando yo era chamaquito, Schaefer hizo un anuncio. Estaban en la playa, en unas tarimas acuáticas, papi, así, pero en el agua, en la playa. Y en un lado estaba el Gran Combo y al otro lado estaba este cabrón Wilfrido Valga. Con todos los poderes, con Wilfridín y toda la mierda ahí, papá. Entonces se tiraban, había un jingle de Schaefer en salsa y el jingle de merengue. Y terminaron vacilando y le cobraron, papi, y él cobró y Wilfrido Valga cobraron a Schaefer, papi. Entonces, si tú vas a pelear con los reggaetoneros, que sea para sacarle chavo. Yo no tengo problema, yo soy el primero que me apunto, nada más por joder, si tú me vas a pagar. Si no vas a sacar nada.
Como si no, ¿para qué?
A sacar nada, o no le vas a sacar nada, déjame quieto, yo sigo haciendo mis muñequitos y mis loqueras y mis pichaderas, ¿entiendes? Y rap de poncha y jodera y fumadera y mierda y ya. ¿Entiendes qué te digo?
Claro, claro.
Que cada cual se cure a su manera. Y si algo bufio tiene el hip hop, es que no hay un tema definido.
Uh-huh.
Expresión hip hop, tú te expresas en el hip hop como.
Claro.
Como tú quieres. No
como tú.
Diga otro. Entonces pierdes tú el sentido, ¿no? Porque tú y yo hablamos cuando tú empezaste el programa, tú no lo explicaste y es verdad, ¿sabes? Y esto es cuestión de expresarse. Entonces, ¿cómo tú me vas a darme a mí un manual, un handbook de cómo yo tengo que hacer hip hop?
Okay, exacto.
Tal vez no es difícil.
Exacto. No es difícil. Exacto. Y así mismito es como tú estás diciendo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Expresión Hip Hop. Que cada cual se exprese como quiera.
Qué bonito que tú lleves 30, 40 años en el hip hop y hayas hecho 20 cosas, mano a fuego, y tú sabes, tú me conoces lo personal, y es un respeto cabrón, pero tampoco no me maltrates al que llegó y lo acaba de descubrir, no me lo trates como un idiota, que tú eres bruto, tú no sabes de hip hop, tú llegaste ahora, pues que se joda, déjalo que vacile. No, ya basta de poner jerarquía y jodienda y como una jerarquía, una cosa de que yo llevo tanto, pues tú.
Yo tengo un virreinado, el virreinato de mi jerarquía, el conde.
Yo vine aquí en el 84 y canté un quinceañero, papi, y ahí me gané el trono del primer MC en Puerto Rico.
Es cierto.
15 chamaquitos que le comen el culo rapeando, pero tú no sirves porque yo canté un quinceañero en el 84. Pregúntale a doña Primi, la que vende el Inver, y al administrador del condominio. ¿Tú crees eso? Tú como rapero, tú te vas a dejar que un cabrón te diga a ti. Porque rapió, dijo tres estupideces a un quinceañero. Hizo el Ronnie Man allí. Y ya, no, papi, fue el 84. Tú pudiste haber hecho, tú hiciste un disco en el 2000 de 20 canciones. Bien cabrona, pero no, eso no sirve porque yo voy a un quinceañero en él.
Está brutal. O sea que como no voy a decir como una vez me lo dijo Tito Jan, que fue bien expresivo, pero es como que tú me vas a juzgar a mí por el tiempo que mi mamá tuvo relaciones con mi papá para que yo saliera. O sea, por sí, eso.
Es como que, para, yo he visto panas míos que viene un muchacho y un chamaco y le dicen, ¿tú sabes qué es Branubian? No, yo no sé quién cara de Branubian. ¡Ah, papi! ¿Cómo que tú no sabes qué es Branubian? Cabrón, pues claro que no sabe quién es Brand Nubian. Si tiene 20 años, si tiene 22. Exacto. ¿Qué vas a saber de Brand Nubian? Cabrón, cuando ese chavaquito nació, ya Brand Nubian se había apagado. No sacaba un disco ya como hacía 5 años.
Es cierto. Es cierto.
Tú sabes que a mí me da mucha luz y me ha hecho entender un montón de cosas de la música. Mi hija se crió. Mi hija estaba ahí en el Playyard y yo estaba grabando, cabrona, empezando a grabar y haciendo beat. Mi hija está ahí en el Playyard y le gustaba pendejar. Mi hija es una chamaquita y ya sabe, ¿verdad? Uh-huh. El CD favorito de ella era Redman. El disco de Redman.
Qué brutal.
El disco que él tenía, el muñeco ese grande, que era como, ajá, un muñeco de fútbol. A ella le encantaba ese disco. Y pegase como mono y toda la audiencia. Me escucha, me escucha. Pero qué, ella creció, y aquí no se oye reggaetón, no es por mierda, porque pues, el que escucho música aquí soy yo, básicamente, y veo, yo sampleando y escuchando rap. Entonces, ella crece, llega a su adolescencia, empieza a escuchar musiquita urbana, pero ella no te escucha perreo, no porque, ay, es la más santa. Porque eso es un uh-huh. HP, ella le gusta el vacilón. Pero le gusta el liriqueo.
Uh-huh.
Mi cantante uh-huh. favorito es Anuel, pero ella me dice, no, me gusta el Anuel de antes, el del principio, el que era más liricoso, que decía más palabreo.
Uh-huh.
Mi cool. Esto, ¿tú me entiendes? Esa escuelita, el mismo Joe Zeta, que Joe Zeta te echó anormal con los flows. Uh-huh. Ah, que es uh-huh. un trapero. Cabrón, ese flow que hace ese cabrón. A ver si tú
exacto.
puedes.
Exacto.
Es una, creo que la del disco de Eladio, creo que. Y él tira un flow ahí, enfermo, cabrón. Una enfermedad cabrona.
Qué brutal.
Y para colmo, tiene el hype y le queda bien. Y entonces, ella es la que me. Si no fuera por ella, yo no sé quién eran estos tipos. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Me pone, padre, escúchate a este. Ella escucha mi playlist, pero le dice, escúchate a este, y ya pone su música. ¿Sabes qué? Yo, en vez de encojonarme y ponerme, Dios libre, aquí estamos de nuevo. Usted me escucha el que él tiene.
Exacto.
Cuando tiene rimas buenas, se las doy. Tiene un punchline gufiado. Diablo, Guaponi tiró un punchline una vez que era. Andamos con la Z y no somos salseros. ¡Mierda! Cabrón. Y tú me vas a decir a mí que ese punchline no está cabrón.
Exacto, es cierto.
No, pero lo dijo Bad Bunny.
Todo
lo
no, no sirve. Pues todo no sirve.
Vale.
Ponle abajo un H. Ponle abajo un H. Ponle abajo un H y le doy validez. Pero, no, dice Bad Bunny. No, no, no vale. No sirve.
Exacto.
Entonces, y mira, ¿no? Como anécdota, dime tú primero.
No, ¿sabes cómo te digo? Y si tú no estás al día de lo que están haciendo estos cabrones, que ya no es como antes, que lo que hacían era copiarse las canciones de dancehall. Si tú no estás al día, después tú terminas haciendo el ridículo, te crees que estás haciendo algo nuevo, y cuando te dicen, no, eso ya lo dijo el canje.
Es cierto.
Sí, es cierto. Me está desorientado.
Y fíjate, a mí me pasó que eso es lo que te iba a contar, en que ahora me lo acordaste hablando de tu nena. En algún momento tú pusiste algo así en las redes o estuvimos hablando, o sea que nosotros hablamos mucho. Y hablaste de eso mismo, creo que fue en las redes, y hablaste de eso mismo, de como que mira, mi hija escucha esto, lo otro, pero también escucha tal y tal y tal cosa. Con mi nena, que es pequeña, a mí me gusta mucho la balada, como siempre le he dicho aquí a ustedes, a mí me encanta la balada, pero a mi nena no le gusta la balada. Y cada vez que yo pongo balada, se me fue, ay, vamos a ver si lo encuentro ahora. Pero para seguir la historia, a ver si encuentro aquí a... vamos a ver. La cosa es que lo que estaba diciendo, qué lindo me veo con la camiseta de Victorious Kids. A mi nena, a mí me gusta mucho la balada, pero a mí no, a mí me encanta la balada, pero a mi nena no le gusta mucho. Y yo había visto ese post que había hecho Umar X. Yo decía, guau, pues me va a pasar lo mismo cuando tenga la nena. Y la nena, cada vez que yo pongo balada, me pide que le ponga o a Merz o a Jay-Z. Y entonces, como que por mi nena, yo tuve que escuchar el disco que tiene más que, ¿verdad? Más que 6 años. Pero el disco de Bad Bunny, el primero, el de siempre, creo que era que se llamaba, yo lo escuché por ella porque le gustaba la canción con el Alfa, la de La Calle Botafuego, ¿sabes? Que es. No podemos cerrarnos solamente en nuestra burbuja de que nosotros sabemos y todo lo demás es una porquería, porque ahí fue que yo descubrí lo que hacía Bad Bunny y cómo lo hacía, porque no le había hecho caso a Bad Bunny. Y ahí fue donde lo descubrí. Entonces no podemos cerrarnos y pensar que lo de nosotros es bueno y lo de los demás es malo. Tony Balada, Tony Balada. Tony Balada. Pero no podemos cerrarnos a eso. Estás ahí, Omar.
Ya, llegué. Espérate, que ahora estoy mirado ahora.
Ahora que no se veres tú.
No, pero es lo que tú dices. Y entonces, vamos. Lo más que a mí me está gracioso, Tony, que son tipos que son beatmakers. Tú sabes, toda la música fresita, whatever. Mi pana, a mí mi sample favorito son los de Soul. Mani lo sabe, Mani y yo le decimos eso, los que te aprietan el pecho. Ese sample que, diablo, que te aprieta el pecho, que te pone sentimental ahí. ¡Ah! Diablo, que cabrón se oye. Si no tiene eso, yo lo voto. Yo no uso ese sample, lo dejo ahí guardado.
Exacto.
Tiene que tener todos los beats. Y esto me lo enseñó un pana mío que hace de reggae. Cada beat tiene que tener un alma, un esqueleto, como que ese centro. Y ahí encima tú le metes todo lo otro, y no necesariamente el drum. A veces es el drum, pero a veces hay otro track. Hay un track que la gente, el track de explícito, el tema explícito.
Ajá.
El protagonista de ese track son las trompetas.
Cierto.
Tiene drum. Tiene todo lo otro, pero la trompeta es el que lleva. Y hasta yo, como MC, le respeto la trompeta, y en vez de empezar en el 1, que es donde sale la trompeta, empiezo a rapear en el 2 y en el 3.
Exacto.
Y yo suelto. A veces la piso, porque obvio, está jodón todo el verso. Pero le doy esa jerarquía a la trompeta, porque está tan enferma. ¡Pam! ¡Pam, pam! Ese sample es de los Chicago Gangsters. Son dos cieguitos que tenían una banda. Y uno de ellos tocaba trompeta, entonces hacían mucho instrumentales, mucho. No son muy famosos, pero hacían una música más instrumental, cogían otras canciones, la de I Choose You, la cogían y la volvían y la tocaban ellos a su manera. Hay muchos temas así. Entonces, en específico, eso, yo escuché esa trompeta, volví loco, la samplé y quise darle esa jerarquía a la trompeta.
Sí, qué brutal.
Entonces, explícitos son unas barras cortitas, como fija, pa, 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 pa. Entonces traté de imitarle en el flow como fuera una trompeta también. Si te fijas, el flow es ta 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 ta. Esa es otra. Que a veces los MC estamos empezando y no se nos olvida lo auditivo de esto. Hay que usar palabras para que esto sea como fluye como el agua, como decía Kung Fu. Que nada se escuche forzado. Si tú grabaste algo y se escucha como marroneado, forzado, repiénsalo. Y que la gente te escuche rapear, que tú fluya, que se escuche bonito, punto. No es que tú cantes bonito, tenga una voz Fígaro. es que las palabras que tú usas, los sonidos.
Exacto. Exacto. O sea, bueno, Marek. Ajá. No, termina de decirme.
Eso también tú lo aprendes cuando tú empiezas a bregar con mezcla en la música, en lo técnico. Uh-huh. Lo que tú haces, tú ecualizas. Tú vas frecuencia por frecuencia y la frecuencia fea tú la eliminas. ¿Entiendes?
Oye, qué brutal.
Eso yo lo aplico a todo en la vida.
Exacto, exacto.
Yo ecualizo todo antes de seguir adelante.
Y la frecuencia mala,
va cabrón después de eso, lo aprendí. La frecuencia mala, sácala, quédate con la frecuencia buena.
Qué brutal.
Qué brutal. Aplica lo mismo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Esto, en cuando tú, los sonidos que tú usas, las palabras que tú usas. Uh-huh. Puedo hacer hasta melodía dentro de la rima que tú estás usando. Con el flowcito, con las mismas palabras, a veces tú tienes que construir las cosas. Imagínate que cuando tú escribes, tú eres como arquitecto, estás planeando cómo tú vas a hacer ese edificio, que es un track.
Exacto.
Tú no piensas nada más en el edificio, tú piensas en el edificio, la fachada, el techo, la electricidad, la plomería. ¿Verdad?
Es verdad. ¿Eso es así? Eso es así. Es
igual. Digo, si tú respetas esto, tú lo que quieres es grabarte el carro jodiendo,
pues hazlo como te dé la gana.
Sí, haga lo que sea los cojones, ¿verdad? Pero pues yo hablo de como a mí me gusta la música, ¿verdad?
Claro. No, y oye, como dije al principio, esto ha sido una clase de grabación, de un montón de cosas, de historia, de verdad que tienen que ver completo esta entrevista, porque yo siempre que estoy con Umar hablando, eso son horas largas, y podemos estar muchas más horas hablando y seguimos sacando temas. Pero Umar, antes de irnos, dime tus redes sociales, dónde van a poder conseguir MC for Hire y dónde pueden conseguirte a ti y tu música.
Espera, Umar X en Facebook, Umar X en Instagram, Umar X en YouTube. Denme la mano ahí en YouTube, estoy dándole cariño. Denle mano ahí, subí unos videitos y denmele cariño ahí a las suscripciones y a eso, denle enchera al canal si pueden. Entonces, busquen a Kenny Wright también. Barsmith. That's my Instagram. Y nada, pendiente, ya tenemos el video, el 12 subimos el video al canal de el canal mío YouTube y vamos a Bandcamp, tenemos lo del cómic, va a tener Direct Approach, que me pueden tirar a mí directo y yo se lo mando por email y me manda a los chavos por PayPal.
Exacto.
Va a tratar de hacer las ventas así, pero como quiera, pues vamos a tener el Bandcamp, pues ya acá para. Pero vamos a tratar de enfocarnos en el Direct Approach.
Uh-huh.
Y vamos a tener la copia física. Están ya, llegan como para el 20. Me tiraron de allá de la fábrica hoy.
Ok.
Pero pues esperemos que los cómics también estén por esa época. Y tú sabes que nosotros corremos la cancha. Y si no voy yo a Kenny, y lo llevamos a donde sea. Hasta la caldera del infierno.
Umar, gracias por estar aquí conmigo un rato, aquí hablando, enseñándonos, dándonos conocimiento. De verdad que tú sabes que siempre es un honor hablar contigo.
Gracias, un honor, no, papi, el honor es salir en Expresión Hip Hop, papá. Ese es el honor. Y que te entreviste el Putoni, mira, tú sabes cuál es el reto, que te entreviste Putoni y tú no te termines enamorando de él. Ese es el reto. Por eso yo no lo miro mucho a los ojos, porque me enamoro. Yo soy hombre casado de 20 años. Yo no puedo mirar a los ojos porque me enamoro.
Así es. Si usted ve estos live, espera, hay mucha posibilidad que te enamore.
Espera, antes de irnos, yo voy a mandar saludos a todo este chorro de títeres que está aquí: a Muso, a Iván. Mira, Iván, el juego va a empezar ahora.
Exacto.
Miami, ¿tú crees? A Rosa, el Muso otra vez, el John Wayne.
Sable, que estuvo por ahí.
Ahorita,
Tito,
Iván, todo el mundo.
Victorious Kings.
Gracias. todo el combo, gracias por apoyar y escucharnos aquí hablar mierda y tener el chiste de punto aquí.
Omar, ahora, gracias.
Jan, tú eres el primero, papi. Ahora una asignación, tiene que ver Warrior. Tito Jan sale en Warrior, papá.
hay que ver eso.
El debut no fue en Joker, fue en Warrior. Búscalo ahorita, Warrior, pon la película, hacer el popcorn para que tú veas a Tito Jan comiéndosela ahí.
Qué brutal, Omar, de verdad que mil gracias por estar aquí con nosotros. Y sabes que Expresión Hip Hop es tu casa. Tú empezaste en esto conmigo, ¿sabes? Expresión Hip Hop, tú empezaste también en esto conmigo, así que tú sabes que esto es tuyo también.
A mí me llega el cheque mío de eso. A mí me llega. Lo que pasa es que yo no lo digo duro porque después se quieren montar en la guagua a coger el cheque también.
Exacto. Así que ustedes ya saben, mira el nivel que está Expresión Hip Hop. Mira el nivel como. Es que esto son cosas de putón y que ustedes no entienden.
Me llega, mira. Ese depósito ahí. Era esto, Expresión Hip Hop es uno de los auspiciadores de MC for Hire. Expresión Hip Hop, Bebé Bambú, Siricita, Terrapato, Zona 731, La Guerrilla, ¿verdad? Gracias de corazón. Esta gente es la que está haciendo posible la impresión de todo. ¿Sabe? Que estamos cómodos gracias a ellos, se les agradece un montón. Y eso vale, que estén apoyando el producto aquí. Ya no es Boca nada más, sino que también apoyan la vuelta completa.
Exacto.
Papi, viste, me escuché el Duano ahí, viste.
Sí.
La vuelta completa, Mati.
faltó decirme baby. Me tenías que decir baby.
La vuelta completa, baby, y con gafas aquí.
Bueno, Val, gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que se te quiere un montón.
Tú sabes cómo es, papá. Bendiciones y gracias por todo, papá.
Igual, un abrazote.